su Biblia al capítulo 2 de Apocalipsis. Queremos continuar con el estudio de las siete iglesias de Apocalipsis. Estamos en la tercera. La primera fue Éfeso, que fue la iglesia que había perdido su primer amor. La segunda es Esmirna, que era la iglesia perseguida. La tercera, que se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, que para mí viene a ser la iglesia mundana. Hace algunos días traíamos un toro mecánico, y para muchos se nos hace fácil querer o poder quedarnos arriba, no más que cuando se empieza a mover, nos damos cuenta que no es tan fácil. Al cerrar mis ojos y poder ver espiritualmente la iglesia de Pérgamo, puedo ver la iglesia arriba de ese toro. Al principio suena fácil poder montarlo, pero al moverse y estremecerse más y más, uno se da cuenta que es más fácil caerse que quedarse arriba montado. ¿Por qué digo esto? Es que la iglesia de Pérgamo, como podemos ver, estaba o era simbólicamente la ciudad, era conocido como el trono de Satanás. Mientras más nos rodeamos del mundo, más fácil es caer al mundo. Y vamos a escudriñar en esta noche unos 5 versículos que nos hable de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, la ciudad, era la capital de la provincia de Asia Menor para los romanos. Y por muchos años, la ciudad de Pérgamo llegó a ser una iglesia muy importante, un centro religioso para un gran número de cultos paganos. Fue la primer ciudad en Asia que construyeron un templo para César, el emperador romano. Eventualmente, a través de los años, la ciudad de Pérgamo fue conocido como la capital de el culto de la adoración a César. Donde la ciudad fue reconocido más por su idolatría que por cualquier otra cosa que la ciudad podía producir. En el libro de los Hechos no hallamos mención de quién fundó o cómo fue fundado la iglesia en esta ciudad. Pero de acuerdo a Hechos capítulo 16, versículos 7 al 8, podemos ver que Pablo pasó por la región donde Pérgamo estaba localizado en su segundo viaje misionero. Y aunque no hay ningún registro de que Pablo fue el plantador de la iglesia, creemos que a través de la predicación del Evangelio, fue posible que la iglesia pudo nacer y crecer y estar, o fue establecida en la ciudad de Pérgamo. Muchos escritores han notado que Pérgamo viene de la palabra gamos, que significa matrimonio. Y el cuadro que nos pinta las escrituras en la carta a la iglesia de Pérgamo es de que la iglesia de Pérgamo no estaba casada con Cristo, sino estaba casada con el mundo. La iglesia de Pérgamo, como dije anteriormente, fue rodeado de mucha cultura pagana. Una cultura sin Dios. Una cultura de que tal vez no existe Dios, o una cultura que dice Dios existe, pero no hay necesidad de Dios. Yo entiendo que cada iglesia representa una época en la historia de la iglesia, pero podemos encontrar un poco de cada iglesia en las iglesias de hoy en día. Hoy en día vivimos en una sociedad muy pagana, donde ya no, nuestros morales ya no son principios rodeados alrededor de la palabra del Señor. Ya no hay temor a Dios, y parece ser que nuestro sistema que nos rodea es manejado por religiones o una cultura de religiosos, pero no tanto a la palabra del Señor, sino a cultos manejado por el mundo, o por mundanos, podemos decir. Podemos ver que vivimos hoy en un día en una cultura que no hay necesidad para Dios, y podemos encontrar un poco de la iglesia de Pérgamo en la iglesia de hoy en día. Pérgamo, si usted puede ver en la pantalla, fue una ciudad situada arriba de un monte. Era una ciudad que podía ser visto por muy lejos. Debajo de la ciudad había un valle precioso. Desde la ciudad de Pérgamo se podía ver el mar, algunos 15 millas de lejos. La ciudad de Pérgamo fue establecida o fue reconocida por sus templos a dioses paganos. Hubo un templo que fue levantado hacia el dios de la sanidad. El dios de que proclamaba tener el poder para traer sanidad al cuerpo. El templo más famoso que fue construido fue el altar a Zeus. Y Zeus, cuando la palabra del Señor se refiere al trono de Satanás, hace la comparación, y ahorita vamos a ver más adelante. Fue la ciudad más grande, fue la ciudad más famoso que fue levantado un altar a este mentado Zeus. El altar aproximadamente 40 pies de alto y 90 pies cuadrado de grande, una iglesia o un templo que fue reconocido como el trono de Satanás. Y la iglesia de Pérgamo conocía un poco de la vida de la iglesia de Esmirna, o podemos decir qué es lo que significa ser la iglesia perseguida. También sabía la iglesia de Pérgamo que era un lugar muy peligroso en donde vivir, no tanto por la violencia, sino que era muy fácil caer a las cosas del mundo. Pérgamo fue la primera ciudad que abiertamente abrió la adoración a otros dioses, aún al dios o a César. Entonces, esta ciudad muy secular, muy mundana, Roma fue lo que conquistó a esta ciudad. Y podemos ver que para los cristianos, la historia nos dice que a menudo que la iglesia crecía dentro de Pérgamo, la vida llegó a ser una vida más fácil, una vida más confortable, una vida donde había mucha abundancia, mucha bendición, por decir. El gobierno romano había invertido tanto en esta ciudad que los cristianos disfrutaban de todas las bendiciones del emperador César. Y gradualmente la historia nos dice cómo fueron levantados, edificados los templos y los altares a diferentes dioses. Finalmente una ley se dio en aquel entonces que requería a cada ciudadano a través de todo imperio de ir al templo de César una vez al año y declarar que César es señor. Esto comprobaba lo que la historia nos cuenta en la palabra del Señor de el poder de Roma y el gobierno de Roma, el poderío que el gobierno tenía sobre la gente, que aún los cristianos participaban en estas cosas. La iglesia de Pérgamo sabía que era el sufrimiento. Y aunque ellos pasaron por sufrimiento, la Biblia nos enseña que ellos rehusaron negar a Cristo. Pero podemos encontrar, leyendo en Apocalipsis, que había algunas cosas que la iglesia había descuidado, y por descuido de estas cuantas cosas habían llegado a ser una iglesia mundana. Primero quiero ver a cómo Cristo es presentado a la iglesia de Pérgamo. Si usted está conmigo en el capítulo 2, versículo 12, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El ángel es el pastor, el líder, el que estaba encargado de la iglesia, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Para la iglesia de Pérgamo, podemos ver a Cristo como la espada del Espíritu. podemos ver la descripción que Cristo mismo se hace de Él mismo. Aquel que tiene la espada, o aquel que es la espada del Espíritu. Y no solamente una espada cualquiera, sino una espada aguda de dos filos. Lo importante de ver el cuadro de Cristo y cómo Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo como la espada aguda de dos filos. En el capítulo 6 de Efesios, versículo 17, la palabra dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La misma figura se menciona en lo que acabamos de leer en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. La espada. En el versículo 16 se presenta a Cristo diciendo: yo pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En Apocalipsis 19 miramos el simbolismo y el propósito de la espada, del versículo 11 al 16, donde nos da un cuadro del poder de una espada aguda de dos filos y por qué Cristo viene con una espada, o como la espada aguda de dos filos. Es importante reconocer que Cristo, como la espada, viene a representar la espada como un castigo. En Romanos capítulo 13, versículo 4 dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es claro, cuando alguien muestra el instrumento de castigo, la espada, en aquel entonces, significa amenaza. De esto se desprende el Señor que no estaba conforme con esta iglesia, sino que la estaba amenazando. Mira, Cristo se presenta a la iglesia de Éfeso como aquel que estaba en medio de las siete iglesias. Se presenta a Esmirna como el que estuvo muerto y vivió, el primero y el postero. Pero ahora se presenta a la iglesia de Pérgamo con amenaza. Una declaración que no está de acuerdo con la vida de la iglesia, con la actitud de la iglesia, con el movimiento de la iglesia. Y está amenazando la iglesia con castigo. Esto es importante, porque esta descripción de Cristo es apropiado cuando leemos, seguimos leyendo la iglesia de Pérgamo y la actitud de la iglesia de Pérgamo, porque Cristo, como la palabra de Dios, que es la espada aguda, cortante, con dos filos, la palabra de Dios viene a ser un armamento para defender y también para castigar. La espada que está en la mano de Dios, o la palabra de Dios que viene a juzgarnos y a juzgarnos de nuestros pecados, de nuestras ofensas, es una espada aguda. Ningún corazón es tan dura para que esta espada pueda penetrarse. La palabra del Señor es poderosa, que puede dividir, puede discernir entre el alma y el Espíritu. La palabra del Señor es poderosa para poder discernir aquellos hábitos pecaminosos que han llegado a ser costumbre o que se han apegado a nuestro ser, a nuestro espíritu. En Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13, nos da una descripción de la palabra del Señor. Se refiere a lo penetrante de la palabra de Dios, que no deja tranquilo a quien entra en contacto con ella. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tememos o tenemos que dar cuenta. Esta es una espada de dos filos. Es decir, que se voltea y cada vez que se voltea puede cortar en cualquier manera. Aquí encontramos dos filos entre la ley y el evangelio. Aquellos que pertenecían a la ley del Antiguo Testamento, pero también viene el evangelio que nos libra de las ataduras de la ley. Que aquellos que han creído en la misma palabra del Señor, que nos vino a condenar de nuestro pecado, es la misma palabra que viene a salvarnos de nuestros mismos pecados. La ley nos condenó a la muerte, pero es la palabra o el evangelio que nos da vida eterna en Cristo Jesús. La misma palabra de dos filos que puede cortarnos, herirnos, es la misma palabra que viene a sanarnos y a restaurarnos. Usted tiene encuentros con la palabra del Señor, donde vino a discernir un pecado, pero a la misma vez vino a librarnos de ese mismo pecado. Esa palabra de dos filos que penetra hasta los tuétanos, que discierne entre el alma y el espíritu, es la palabra de Dios que es poderosa para juzgar, y no hay nadie que se escapará de la espada que es la palabra del Señor. En el día de juicio, nadie se escapará de la palabra del Señor. Nadie se escapará de los dos filos de la espada del Espíritu. Nadie tendrá misericordia. Solo aquellos que han abrazado la palabra del Señor con las nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. También Cristo se presenta como juez sobre todos. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y la manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder. Y en Santiago capítulo 5, versículo 9 dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, si Cristo es el único juez y el juez verdadero, no es en nuestra parte, no tenemos ningún negocio de juzgar a nadie. Cristo es el juez sobre todos. y la misma palabra del Señor, que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos decir, como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios es poderoso para convencer al pecador de su pecado, pero también de salvar al pecador de ese mismo pecado. Y Cristo se presenta a la iglesia de esta manera. Mira qué cuadro tan lindo, pero a la misma vez un cuadro peligroso. Porque mira dónde viven, o dónde está la iglesia. En el versículo 13, yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de ¿quién? De Satanás. El problema de esta ciudad no era tanto la iglesia en sí, sino dónde se encontraba la iglesia. Yo conozco tus obras, y donde está el trono de Satanás. Mencioné todo lo anterior al principio para poder entender qué tan pagano estaba esta ciudad. Habían construido el templo de Zeus, el mismo trono de Satanás. Era una ciudad que estaba siendo oprimida, era una ciudad que Satanás tenía un gran control sobre el movimiento de la ciudad. Por ser una capital de políticos, la capital más importante de Asia, que era la sede del culto del emperador. Había estatuas por donde quiera, donde la misma gente ofrecía incienso y libaciones como a un Dios vivo y verdadero. En Pérgamo había templos por donde quiera, templos para Júpiter, Minerva, Apolo, Venus, Esculapio, para mencionar algunos. Esculapio era reconocido como aquel que era el Dios sanador. Hoy en día nuestro insignia de la medicina viene de este mismo Dios. Recuerda que Satanás siempre intenta copiar o imitar lo que Dios hace. Y este era el símbolo de este Dios mentado, el Dios sanador. Este Dios que Satanás había levantado entre la gente. ¿Se acuerda que en Números 21, cuando el pueblo del Señor estaba caminando en el desierto, y se acuerda que el pueblo estaba murmurando, no había pan, no había agua, y querían regresar a Egipto? Y luego Jehová envió al pueblo serpientes, ¿se acuerdan de la historia? Empezaron a morder al pueblo, y murió mucho el pueblo de Israel en aquel entonces. Y luego Jehová le dijo a Moisés: yo te voy a dar esta vara, y esta vara que representa la sanidad que yo puedo dar, que cualquier persona que fue mordida por cualquier serpiente podía ver esta vara, y al ver la vara, la palabra de Dios nos cuenta que eran sanados. ¿Se acuerdan la historia? Números 21. Esa ese símbolo era el símbolo que representaba la cruz de Jesús. Que cualquiera que se acercaba a los caminos de Jesús podía encontrar sanidad, porque Cristo, por sus llagas, nosotros fuimos curados. Dios, Jehová Rafa, nuestro sanador, se representa en Números 21. Y cuando la gente miraba hacia esa imagen, la palabra nos dice que al instante, cada quien que lo miraba fue sanado. Ahora viene este Dios en el Antiguo Testamento, digo en el Nuevo Testamento, que se proclama ser el Dios sanador. Y este era su símbolo, el mismo símbolo que le había dado a Moisés hace muchos años antes. Mucha gente creía en este tipo de culto, de este tipo de enseñanza, de que este hombre, este Dios, tenía el poder de sanar. Pero tú y yo sabemos que todo el poder para sanar es aquel que hizo el cuerpo, que es Jehová, nuestro Dios, creador del mundo. Es Jehová que tiene el poder para juzgar, pero también tiene el poder para salvar. Jehová tiene el poder para sanar, Jehová tiene el poder para liberar, Jehová tiene el poder para rescatar y Jehová tiene el poder para renovar. Y no hay un Jehová como el Jehová que usted y yo le servimos. No hay otro Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que nuestro mundo es el trono de Satanás. Una sociedad gobernado por Satanás mismo. La inmoralidad corre por donde quiera hoy en día. Lo que hacen los políticos hoy en día, y ahora que ya no le hacen nada, es como que si fuera un chiste o que si fuera algo común y corriente. Se ha aceptado tanta pecado hoy en día que ha llegado a formar parte aún de la iglesia misma. La institución del matrimonio entre hombre y mujer está en peligro. Durante la Navidad ya no podemos decir Feliz Navidad, sino tenemos que decir Season's Greetings, porque Dios ya no existe en nuestro mundo. Vivimos en un mundo donde Dios tiene mucho control. Pero sabemos que arriba de Satanás siempre Dios está cuidando, y es el Dios de todos los dioses, que aún Satanás tiene que rendirle cuentas a nuestro Dios. Porque lo que intenta Satanás imitar, Dios es real. Y Dios tiene el poder para juzgar, pero Dios también tiene el poder para sanarnos, para salvarnos y para rescatarnos. Y mira el elogio que Dios le da a la iglesia. Dice, aunque están viviendo en el mismo trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y esta es la alabanza que la iglesia recibe. Aunque están viviendo en el trono de Satanás, y lo menciona dos veces, pero han retenido su nombre, no han negado la fe, siguen persistiendo, pero Dios tiene algo en contra de ellos. Mira lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Tal vez serán unas pocas cosas, pero son cosas muy importantes que deberíamos de tomar el tiempo para verlos en esta noche. Número uno, la iglesia mundana estaba participando en funciones mundanas. Era algo común para ellos. Era una fiesta mundana, pero ahí estaban los cristianos. Número dos, era una iglesia que daban la iglesia para actividades mundanas. Prestaban la iglesia para actividades mundanas. Número tres, una iglesia mundana porque aceptaban personas que no se habían arrepentido de las mismas cosas mundanas. Es decir, que se hacían miembros y no predicaban el arrepentimiento. Usted sabe que el arrepentimiento es lo principio de las buenas nuevas del evangelio. Que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no somos salvos. El arrepentimiento es el primer paso para nuestra salvación. Y ellos lo habían dejado por a lo ligero. Y no estaban predicando el arrepentimiento. Y número cuatro, permitían falsas enseñanzas. Pérgamos era una iglesia corruptida, una iglesia mundana. Y no hay nada más grande, o no hay algo que pueda corruptir la iglesia más rápido que el mismo mundo. Y hay que tener cuidado de esto. Y esto es lo que quiero tomar el tiempo para escudriñar la escritura en esta noche. Como todas las iglesias que hemos visto anteriormente, miramos que Dios, Jesús les da una recomendación, un elogio, pero también viene la reprensión. Pero unas pocas cosas tengo contra ti. Aquí Cristo confronta a aquellos que enseñaban la doctrina de Balaam. Ahora, algunos que dicen que el Antiguo Testamento no es importante para nosotros hoy en día, y Apocalipsis nos está regresando al Antiguo Testamento, porque para poder entender la doctrina de Balaam, tenemos que regresar al libro de Números en el Antiguo Testamento. Y para mí, en mi opinión, esto es, en paréntesis, la importancia de que un creyente estudie el Antiguo Testamento y cómo se aplica al Nuevo Testamento, que cuando leemos la Escritura podemos entender y hacer la referencia del Antiguo Testamento. Muchos cristianos hoy en día creen que el Antiguo Testamento solamente es material que se debe de ignorar. Pero tenemos que entender la Biblia y tenemos que entender el cristianismo desde la cruz hasta la resurrección. Pero ¿cómo la cruz fue presentado desde el libro de Génesis? ¿Y cómo llegó a cumplirse hasta el libro de Apocalipsis? Y podemos ver un vistazo de la palabra de Dios entera desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No podemos ignorar el Antiguo Testamento. Aunque algunos dicen no aplica a nosotros porque es para los judíos. Entendemos esto, pero para poder entender el Nuevo Testamento tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Pablo dice que hubo ejemplos que fueron escritos y que toda escritura es inspirado por Dios. Y que la escritura que es inspirado por Dios es para la doctrina, es para la enseñanza, es para enseñarnos qué es lo importante de la cruz de Jesucristo y el plan de salvación que Dios tuvo desde antes del fundamento del mundo. Ahora, regresando a la doctrina de Balaam. Aquí Cristo condena la doctrina de Balaam. Es importante que entendamos esta doctrina para que usted y yo no lleguemos a creer en esta misma doctrina y ser condenados por nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de Balaam, en los capítulos 22, 23 y 24 de Números, no tengo tiempo de leerlos, pero si usted tiene tiempo de estudiarlos en su casa, le animo que lo haga. Pero la doctrina de Balaam envolvía dos cosas: idolatría y también inmoralidad sexual. Para no hacer una larga historia, en Números 22, 23 y 24, la historia se cuenta de esta manera. Balak buscó a este mentado profeta Balaam para maldecir a Israel. Dios le dice a Balaam: no lo hagas. Pero Balaam en su humanidad busca hacerlo. Intentó tres veces a maldecir a Israel y no pudo tocar a Israel. Balaam llega a la conclusión de que él no puede maldecir a algo que Dios ha bendecido. Puedo predicar de esto, pero no tengo el tiempo de predicar a esto, pero yo solo tengo que decirte, si tú crees que la bendición viene de Dios, no hay nadie que puede maldecir la bendición que te ha dado a ti el Señor. Va a tomar más que una maldición verbal para maldecir lo que Dios ha bendecido. Después en la historia se encuentra que alrededor del capítulo 31 de Números, Balaam tuvo una idea. Después de no poder maldecirlos por palabras, se inventó una estrategia. Intentó a corruptirlos a través de su equipo y les aconsejó a que usaran las mujeres que no eran de Israel, los moabitas, para seducir a los hombres de Israel. Si usted sabe que el hombre es muy fácil para seducirse o seducir de parte de la mujer. Esto es, viene de nuestra manera de cómo somos construidos. Y el plan era de que estas mujeres viniesen a estos hombres de Israel. Y usted sabe que el israelita no podía casarse con alguien fuera de su propia casa, o sea, que no fuera israelita, judía. Y las mujeres intentaron y pudieron vencer y seducir a estos hombres, se casaron y resultó en una unión blasfemadora de Israel. Y para Dios no era aceptable. Y Dios llamó este tipo de unión, estos matrimonios, fornicación, delante de Él. No solamente esto, que en los tiempos antiguos hacían fiesta cuando sacrificaban a un animal, se lo sacrificaban a los ídolos, a sus dioses. Estas fiestas se convertían en orgías sexuales. Y la iglesia, o sea, Israel en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, estaba participando en esto. Ahora, fast forward a la iglesia de Pérgamo, y también estaban haciendo lo mismo, casándose con mundanas y participando con las fiestas mundanas y participando en inmoralidad sexual. Suena como una historia de novela. Pero este es un ejemplo de lo que hace la religión del hombre. Una mezcla de diferentes creencias. Que aunque la Biblia dice una cosa, yo llego a pensar otra cosa en contra de la palabra del Señor. Y vienen estos hombres manipuladores y convencen al pueblo. Y empiezan a participar. No es nada malo. Hoy en día el cristiano se ha mezclado mucho con el mundo. Y su defensa es, pues no hay nada de malo en hacerlo. No le estoy haciendo daño a nadie. Y eso es lo que Satanás usó desde aquel entonces a Balaam, para que dijesen los hombres de Israel, pues no hay nada malo en que me case con una mujer que no está dentro de lo que Dios ha aprobado. Hoy en día el joven dice lo mismo: it's not wrong for me to date someone who's not a Christian. No hay nada malo de salir con alguien que no es cristiano. Cuando la misma palabra dice que tiene luz con la oscuridad. Que no deberíamos de mezclar la luz con la oscuridad. Pero hoy en día se encuentra esto. No hay nada mal, no hay nada malo en esto. Y esto era lo que habían sido convencidos. La iglesia mundana. La iglesia que había sido corruptido con la enseñanza de Balaam. Usted sabe la historia en Números, y si no le animo que lo lea. Pero seguimos a lo que la iglesia tiene, o lo que Cristo escribe a la iglesia de Pérgamo. Encontrando lo que enseñaba Balaam, lo que enseñaba Balaac por medio de Balaam. Comer con cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Todo esto estaban envolviéndose la iglesia de Pérgamo. Y luego en el 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hablábamos de los nicolaitas en la iglesia de Éfeso. Jesús hace referencia de los nicolaitas en el mismo capítulo 2, en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Pérgamo. Hay mucha confusión de quiénes son los nicolaitas, de dónde son su origen, etcétera, etcétera. Traté de esto en la iglesia de Éfeso, pero quiero llegar a la finalidad de que podemos estar seguros de que los nicolaitas, Dios tenía un problema con ellos. Dice: yo los aborrezco. Un Dios de amor, aborreciendo a los nicolaitas, para mí significa algunas cosas. Ellos enseñaban en contra los mandatos de Dios.
Porque todo lo que está en contra del mandato de Dios, Dios lo odia, Dios lo aborrece. No solo eso, sino habían entrado a la iglesia y estaban enseñando su doctrina como una doctrina sana. Y Dios los aborrece. Hay algunas razones por la cual considerar el error de Pérgamo para no seguir en su ejemplo de que aquellos que están enseñando falsa doctrina, doctrina que no va con lo que dice la palabra del Señor. ¿Y cómo vamos a saber? Hay que estudiar la palabra del Señor. Hay que decirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro maestro. A veces nosotros como maestros y predicadores es posible que nos podemos equivocar. Pero es el Espíritu Santo que es nuestro maestro supremo. Y es el Espíritu Santo que nos redarguye y nos enseña la verdad de la palabra del Señor. Hay veces los hermanos llegan a mí y me dicen, hermano, ¿es malo hacer esto? Como quieren una respuesta tan fácil, sí o no. Fui pastor de jóvenes por 10 años y los jóvenes me hacían las mismas preguntas. ¿Es malo tatuarse? ¿Es malo hacer esto y es malo? ¿Y dónde en la Biblia dice que es malo? Y quieren saber así tan rápidamente. Bueno, mi respuesta es a esas personas, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pero no importa lo que digo yo, porque tal vez yo me equivoco en mi opinión. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo te dice a ti? Porque es el Espíritu Santo que trae convicción, no el hombre. Yo te puedo decir, es malo vestirte de esta manera. Yo quiero hacerte vestir de esta manera para que tú pongas imagen que eres cristiano. Pero tú sigues con un corazón sucio delante del Señor. Aunque te vistas como cristiano, no eres cristiano. ¿Sí me hago entender? Pero es el Espíritu Santo que trae la convicción. ¿Qué es lo que dice el Señor? Eso es nuestra regla. No lo que digo yo. No lo que diga unas reglas escritas por seres humanos, por hombres religiosos, sino qué es lo que está diciendo la palabra del Señor. Por eso al final de cada mensaje a la iglesia dice la palabra, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tengan cuidado, porque el que dice eso, el que lee eso y dice amén, se está comprometiendo a buscar por sí mismo la respuesta en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mí? ¿Cómo traigo yo una aplicación a mi vida? Y luego dice el Señor, te voy a dar una recomendación. Versículo 16, por tanto, arrepiéntete. Solamente una palabra. Le dice a la iglesia de Pérgamo, ¿has retenido tu fe? ¿Has retenido mi nombre? ¿Vives en el mismo trono de Satanás? ¿Tengo estas cosas en contra de ti? Pero solo te digo una cosa, arrepiéntete. Esta declaración condicional, mira, hay una declaración condicional. Cuando nosotros fuimos corregidos por nuestros padres, nos decían, haz esto, si no te va a pasar esto. Esa es una declaración condicional. Si esto sucede,
esto va a suceder. Si tú permites esto, esto va a pasar. ¿Me están entendiendo? Cristo dice, arrepiéntete, si no, ¿qué? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús ahí? Es como cuando nuestros papás nos decían, keep doing what you're doing y verás lo que te va a pasar en la casa. Sigue haciendo lo que haces y verás. Es lo que está diciendo el Señor. Arrepiéntete, si no esto. La misma espada del Espíritu, el mismo Cristo dice, yo vendré a ti. El mismo espada que tuvo el poder para sanarte es la misma espada que tiene el poder para herirte. La misma palabra, que la misma palabra de Dios que te trae paz puede ser la misma palabra que te pueda hacer el más miserable. La misma palabra de Dios que viene a traer salvación a tu vida puede ser la misma palabra que te puedas perder para siempre. Por eso dice, de doble filo. Ahora, ¿de qué se tiene que arrepentir la iglesia? De no tratar con aquellos mundanos dentro de la iglesia. No estaban tratando con los mundanos dentro de la iglesia. Los estaban dejando vivir y infectar a los demás. Y por no tratar con ellos, se tenían que arrepentirse de estas cosas. Número dos, de aceptar miembros solo porque profesaban a Cristo, pero nunca llegaron a comportarse como aquel en quien habían creído. Esto es fácil, porque muchos creen en Cristo. Muchos creen en Dios, aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no todos se comportan como Cristo. Para poder ser discípulo de Cristo y creyente en Cristo, no solamente se trata de creer, pero a través de la misma palabra que nos llega a hacernos a comportarnos como en Cristo quien hemos creído. Tenemos que llegar al comportamiento de Cristo, no solo de creer. Creer es nuestra salvación, pero es la palabra del Señor que viene y nos corrige, que viene y nos disciplina, que viene y nos enseña, que viene y nos condena, que viene y nos convence a que caminemos como Cristo anduvo. Comportarnos como Cristo. La iglesia había perdido su santidad. Estaba lleno de mundanos. Estaba lleno de personas que iban a la iglesia los domingos, pero se la pasaban en pachangas el sábado anteriormente. Y se estaban durmiendo durante el sermón del domingo, porque se quedaron en la pachanga hasta las 4, las 5 de la mañana. Lleno de paganos. Y la iglesia tenía que arrepentirse porque aún ellos eran miembros de la iglesia y los estaban aceptando. Número tres, de no disciplinar a aquellos que seguían siendo mundanos. ¿Sabe que la disciplina es buena cuando hay restauración? La disciplina es buena cuando hay restauración. Acepta la disciplina. Hoy en día nuestra sociedad ya no disciplina. Usted lo ve con sus hijos o los hijos de sus hijos. Ya no se disciplina con la vara, sino se dice, mijo, ya no hagas eso. Ya no hay disciplina hoy en día, pero acepta la disciplina porque la disciplina nos hace y nos moldea al carácter de Dios.
Es la palabra del Señor que viene a disciplinarnos, a enseñarnos cómo vivir en santidad. Lo que era del mundo es del mundo, pero yo ya no soy del mundo. Compórtate como Cristo, porque ahora eres un cristiano, eres un creyente de Cristo. Ya no puedes estar en el mundo y seguir viviendo como cristiano. Ya no puedes hacer eso. Y la iglesia le está diciendo a Cristo: arrepiéntate. No puedes vivir los dos mundos. Tienes que escoger. Disciplínate. Busca de Dios. Busca la palabra del Señor. Busca la palabra disciplinar. Viene del discípulo. Hoy en día necesitamos un buen discipulado en las iglesias, que nos enseñe cómo comportarnos como Cristo. Somos una multitud de creyentes, pero no somos una multitud que nos comportamos como Cristo. Porque entre nosotros hay aquellos que todavía están diciendo: no hay nada malo en eso. Yo no le veo nada malo en eso. Pues sabes que a mí no me afecta. Estamos viviendo en estos tiempos. Y luego le dice: arrepiéntase. Arrepiéntate, iglesia de Pérgamo, porque muy fácilmente son seducidos, son engañados, son mal guiados en poder mezclar el mundo con lo santo. Usted sabe que lo que es santo no se puede mezclar con el mundo, porque lo santo mezclado con el mundo se hace sucio. Lo santo es apartado del mundo, apartado de las cosas del mundo, apartado del pecado. Porque Dios viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. No aquel que se ha mezclado como el mundo, sino aquel que se ha separado, que se ha distinguido, que se ha hecho diferente a la corriente del mundo. Comparando ejemplos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, no tengo tiempo de leerlo, pero en los versículos 1 al 8, Pablo le escribe a la iglesia en Tesalonicenses y les enseña cómo es la vida que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Hermano, no me pregunta a mí lo que agrada a Dios. Aquí está la palabra del Señor, y Pablo le escribe a la iglesia. Él le dice: esto agrada a Dios, que hagamos la voluntad de Dios para vuestra santificación. La voluntad de Dios es que cada día podamos ser santificados, que cada día echemos fuera lo mundano y recibamos lo santo de Dios, que cada día podamos movernos hacia la santificación en Cristo Jesús, que Dios nos purifique todos los días a través de su palabra y su presencia. Dice que nos apartemos de la fornicación. Y habla mucho de la santidad y la importancia de la santificación. Que nos apartemos de la inmundicia. En lo que nos cuenta Primera de Tesalonicenses. En Hechos capítulo 15. El concilio había dicho. La iglesia había declarado. Ya no iban a participar de comidas sacrificadas a otros ídolos. Ya habían hecho la declaración. Daniel capítulo 1 versículo 8. Daniel, dice la palabra del Señor, que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. aquellos que buscan verdaderamente la santidad de Dios, lo que dice la palabra del Señor, que cuando está el Espíritu Santo hay santidad, porque Dios es santo y quiere que la iglesia viva en santidad. Por eso fuimos comprados. Por eso es importante la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos santifica día tras día. Por eso es importante la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor que viene a restaurar nuestro ser y viene a santificarnos día tras día. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Recuerdo hace muchos años, trabajábamos, mi papá trabajaba en la construcción. Uno de sus patrones, cada fin del año, antes de la Navidad, le daba a todos sus trabajadores un pavo y una botella de vino. Y mi papá, la primera vez que le quiso dar, le dijo: yo no tomo vino. Y le contó: yo era borracho y yo he hecho un compromiso del Señor de no tomar, porque sé los efectos y sé lo que ha causado la borrachera en mi familia, y yo no voy a recibir esto. Entonces la señora se fue al troque y le trajo otro turkey, le dio dos turkeys. Y por años recibíamos dos turkeys, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, lo que era sacrificio a otros dioses, lo que era inmundo, echarlo fuera, lo que no es de Dios, lo que no conviene. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Lo dice: todo me es lícito. Yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiero. Yo tengo la libertad cristiana. En mi libertad cristiana, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Pero Pablo dice: pero de nada, no me dejaré ser dominado, porque cuando viene a dominarme, ha llegado a cumplir la parte de Dios en mi vida y ha llegado a ser un ídolo. Ídolo. Mi papá iba a la Católica, se persignaba y se levantaba y se ponía de rodillas y hacía todo lo que tenía que hacer. Caminaba de rodillas con la penca de nopal en su pecho. Hacía todo lo que tenía que hacer, pero después se iba al parking, y en el parking, debajo del asiento, tenía su six pack. La religión no salva a ninguno. Lo que nos salva es el poder de la sangre de Jesucristo, que nos libera de toda atadura, de toda esclavitud. Es el poder de Cristo, que tiene poder de sanarnos, de rescatarnos, de salvarnos, de hacer lo que tiene que hacer para apartarnos del mundo. Pues no es nada malo. Tal vez no será nada malo, hermano. ¿Pero qué es lo que el Espíritu Santo te convence? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Pues una vez al año no hace daño, dicen por ahí. Y luego viene la promesa: al que venciere. El versículo 17, hay tres promesas rápidamente. Dice: yo daré de comer del maná escondido. Ellos que escriben notas, escriben Juan 6, 31 al 35 y del 47 al 58, está la pantalla. No tengo tiempo de leerlo, pero nos habla de que Cristo vino a reemplazar el maná del Antiguo Testamento. Maná en el Antiguo Testamento significa: ¿qué es esto? Que ha caído del cielo. Y cuando Cristo viene en el Nuevo Testamento a decir: yo soy el maná, yo soy el pan de la vida, y aquel que viene a comer de mi palabra, aquel que viene a disfrutarse en mi presencia, aquel que busca la intimidad, tener una relación íntima conmigo, es aquel que va a recibir vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El maná significaba el sustento de Dios. El maná escondido, pues la promesa al que venciere, es la comunión eterna con Dios. Tenemos la esperanza de que vamos a estar con Dios para siempre. Y nadie nos va a poder separar, nada nos va a poder separar del amor de Dios, de la presencia del Señor, porque estaremos en comunión con Él eternamente. Eso es el plan de salvación para nuestras vidas. Nada nos separará. Dice: yo daré a comer del maná escondido. Número dos. Daré una piedrecita blanca. Dos posibilidades aquí. Número uno, en aquellos tiempos, era una piedrecita blanca que se le daba al criminal porque había sido liberado de su ofensa. Era una señal de aprobación, de que el juez lo había liberado de sus acusaciones. Ya nadie podía acusarle de tal crimen, porque el juez ya lo había declarado libre y se le daba la piedra blanca. Otros dicen que la piedra blanca representa o representaba en aquel entonces un boleto de admisión a una fiesta. Ponle como usted quiera interpretarlo, pero cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, Él me dio perdón de mis pecados, y que ni Satanás mismo puede traerlo en contra de mí, porque Cristo es mi abogado y Él me ha liberado de esa atadura, y Él murió por mí. Y no solo eso, Él me ha dado un boleto de admisión que un día estaré en el cielo con Él para siempre, comiendo, bebiendo, adorándole juntos con otros hermanos, una iglesia pura y limpia, una iglesia santificada, una iglesia escogida solamente por Dios mismo. Número tres, la promesa al que venciera, una piedrecita, escrito un nombre nuevo. En Isaías capítulo 62, versículo 2, se cumple esta profecía al decir: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. En la palabra del Señor miramos, especialmente en el Antiguo Testamento, Dios le cambia el nombre a algunos. A Dios le cambió el nombre de Abraham para llamarle Abraham, y le dio una promesa. En el capítulo 30 y en el capítulo 17 también miramos, en el mismo capítulo 17, Sarai dice: ya no te llamarás Sarai, sino te llamarás Sara. Y luego va la promesa. En el capítulo 35 de Génesis, Jacob se acercó a Dios y luchó contra Jacob por toda la noche. El ángel de Jehová le cambió su nombre de Jacob a Israel y le dio la promesa. Cuando Dios cambia el nombre, viene una promesa. Y Dios dice: la promesa al que venciere no solamente podrá comer del maná escondido, pero yo le entregaré una piedrecita blanca, y esa piedrecita escrito un nombre nuevo, y Dios lo proclamará
Y Dios cambiará nuestro nombre a que seamos vencedores. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10 dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para todo aquel que venciere. A la iglesia de Pérgamo y la iglesia de nosotros, hoy en día la iglesia, el mensaje de Cristo es que un día estaremos con el Señor, comiendo del maná escondido, comiendo de la misma palabra del Señor que ha venido a edificarnos aquí. La misma palabra del Señor, quien es Cristo Jesús. La misma palabra de Dios que un día nos hirió y el otro día nos sanó. Que un día nos encontrábamos perdidos, pero el otro día nos encontrábamos salvos. La misma palabra de Dios, quien es Cristo Jesús. Y recibiremos salvación completa. Y en una piedrecita nuestro nombre nuevo. Un nombre, y no nos dice cuál es el nombre, pero aquí en la palabra nos da muchos nombres. Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero nos dará un nombre y Él lo pronunciará con su boca, dice la palabra de Dios. Pero hay que buscar la santidad. No hay que mezclar lo mundano con lo santo. Porque ese es el mensaje de Pérgamo. Una iglesia mundana. Una iglesia que Cristo le dice: arrepiéntate. Si no, yo vengo pronto a ti. Padre, te damos gracias.